Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos no mundo finito, o espazo de Radio Cidada realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. No programa desta semana abordaremos unha cuestión de tráxica actualidade, a guerra en Ucraína. Mas farémolo desde un punto de vista concreto que nos parece especialmente importante para as cuestións que tratamos neste programa. Falaremos dos factores e repercusións enerxéticos do conflito, e para iso tenemos connosco o presidente de AEREN, Asociación para o Estudo dos Recursos Enerxéticos, Daniel Gómez. Mas antes de dar paso a nosa conversa con él, lembraremos, como a sempre, que hoxe facemos o programa Manuel Casalodeiro na coordinación e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Juan Luis Silva. No programa doxe, teremos a opinión sobre as claves enerxéticas do ataque ruso sobre Ucraína da man de Daniel Gómez Cañete, presidente da Asociación para os Recursos Enerxéticos, entidade que forma parte da Association for the Study of Peak Oil and Gas. Daniel, aparte de ser creador e coeditor do web crisisenergética.org, tamén é membro do Consello Editorial da revista 151515, publicada polo noso Instituto Resiliencia, e fai parte do Grupo de Coordinación e Debate sobre Cuestións de Colapso de Enerxía, Petrocenitalis. Tamén foi colaborador habitual nun interesantísimo e valente espazo de Radio Pública, dirixido polo xornalista Josep Caballol, Vida Verda, en Radio 4, a emisora de Radio Nacional para Cataluña, ata que as presións recibidas acabaron co programa. Compre advertirmos a nosa audiencia que estamos a gravar o programa 5 días antes da súa emisión e, polo tanto, a evolución da situación bélica podería ter modificado para cando se emita, esperemos que para mellor, algunhas das cuestións sobre as que falaremos con Daniel. Benvingut ao nosso programa, Daniel.
Grazas por convidarme.
Moi ben. La primeira pregunta tiene que ver con el panorama energético previo al inicio del ataque ruso, para ponernos un pouco en situación. ¿Podrías explicarnos el papel de Ucrania como zona de paso de uno de los principales gasoductos que traen el gas a la Unión Europea desde Rusia, que es, no lo olvidemos, el segundo extractor mundial de este combustible fósil del que tanto dependemos? Porque hasta ahora el transporte era principalmente por medio de este gasoducto, ¿no? El de Ucrania, por otro que atraviesa Polonia, si no me equivoco, pero estaba justo a punto de inaugurarse un tercer conducto que llevaría el gas a Alemania por el mar Báltico sin pasar por ningún país intermediario.
Exacto.
¿Puedes explicarnos un poco este tema del transporte de gas y por qué es tan importante para los países implicados?
Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que el gas natural tiene una dificultad inherente en su transporte. No es como el petróleo, que es líquido a temperatura ambiente y bueno, por lo tanto, no requiere de más transporte que un petrolero, llenarlo y enviarlo por ahí. El gas natural o bien se envía por gasoducto o bien se tiene que licuar. Esto hace que históricamente haya sido siempre un recurso muy regional. El comercio ha sido siempre muy regional. Uh-huh. Y en ese caso, el papel de Ucrania históricamente siempre ha sido muy importante, porque digamos que era una de las puertas más importantes que tenía el gas ruso en su comercio hacia Europa. Lo que pasa es que con el paso del tiempo esta importancia ha ido disminuyendo. O sea, en los años 90 casi todo el gas que Rusia exportaba por gasoducto pasaba a través de Ucrania, pero esto se ha ido diversificando. Entonces, primero con el gasoducto Yamal Europa, que pasa a través de Bielorrusia y Polonia, después con otro gasoducto que pasa a través de Turquía, llamado Blue Stream, y más tarde un segundo gasoducto que pasa por Turquía, que se llama el Turk Stream, y el gasoducto que atravesaba Alemania, el gasoducto Nord Stream, ¿vale? Aún, digamos, estamos ahora leyendo estos días las noticias del Nord Stream 2, que por lo visto, luego si queréis lo podemos comentar, uh-huh. Pues de momento está parado, ¿no? Entonces, la importancia estratégica de Ucrania como lugar de paso de gas ruso ha ido disminuyendo. De todas maneras, el gas sigue pasando por los gasoductos por el territorio ucraniano, es decir, que sigue siendo importante, especialmente para los países, digamos, que geográficamente están más cerca de Ucrania y son los que han quedado menos afectados por esa diversificación, que son Eslovaquia, Austria y Italia, ¿no? Uh-huh. Incluso la propia Ucrania recibe la mayor parte del gas que consume a través de lo que se llama el retorno virtual, es decir, que Ucrania envía gas a Eslovaquia, por ejemplo, o a Austria, y ellos ya se quedan una parte, es decir, que no les compran el gas que previamente ha pasado por Ucrania, se lo vuelven a comprar a Austria o Eslovaquia, sino que ya, digamos, se lo descuentan, ¿no? Bien. Y esto es la situación de hoy en día. Hoy en día, digamos, ha habido un crecimiento muy grande también del transporte de gas a través de los metaneros, pero bueno, eso ya requiere una inversión compleja porque requiere una planta de licuefacción del gas en origen y una planta de regasificación en destino. Y eso son inversiones, digamos, importantes y que requieren de planificación.
Claro, porque no es como los gasoductos que, entiendo, conectan las zonas de extracción donde se está extrayendo el gas del subsuelo directamente a los consumidores.
Exacto. Sí, además, lo que sucede es que una de las características que tienen los yacimientos de gas natural es que la gran mayoría de los grandes yacimientos no están en zonas cercanas al consumo.
Claro.
Exceptuando el gas natural del norte, del Mar del Norte, que sí se ha aprovechado, digamos, para los países limítrofes, como puede ser el Reino Unido, Noruega, también los yacimientos de gas natural que están frente a las costas de los Países Bajos. En el caso de nuestros vecinos argelinos, pues tienen grandes consumidores de gas natural muy cerca, pero luego, por ejemplo, el gas ruso está bastante lejos de lo que son los grandes centros de consumo. Y esto pues implica la construcción de gasoductos a través de grandes distancias, lo cual es complicado y es la razón por la cual el gas ha tardado un poco más. Si vemos las curvas de consumo de petróleo y gas natural, el gas natural ha sido un recurso que se ha utilizado, digamos, en grandes cantidades décadas después de que se haya hecho lo mismo con el petróleo.
Bien, vayamos con la situación ahora actual por el conflicto. El gobierno alemán, que inicialmente era reticente a bloquear como castigo a Rusia la puesta en marcha de este nuevo Nord Stream, el Nord Stream 2, en el que tanto había invertido, al final parece que ha cedido a las presiones de sus aliados y se ha pegado, como quien dice, un tiro en su propio pie, ¿no? Porque si tan interesados estaban, aunque los Estados Unidos les hayan prometido por activa y por pasiva que les van a suplir ese gas ruso con la ayuda de Qatar, no parece que exista una gran capacidad excedente de gas exportable ahora mismo en el mundo, ¿no? ¿O estaríamos ya muy cerca del cenit del gas, el peak gas?
Bueno, empezando por el caso de Alemania, claro, es que estos días estamos viendo, digamos, una reacción por parte de la Unión Europea y Estados Unidos y digamos, los países que están en su órbita de influencia, en los que han cambiado muchísimas cosas. Es decir, y un ejemplo claro es que una infraestructura que beneficiaba especialmente a Alemania, porque básicamente lo que era es un gasoducto que va directamente desde un puerto ruso a Alemania, pues por razones políticas, geopolíticas, Alemania ha preferido de momento dejar la apertura del Nord Stream 2 en suspenso. Esto nos puede dar una muestra de los cambios que se están sucediendo En estos días después de la invasión rusa a Ucrania, y que realmente no solamente lo están protagonizando estados, hemos visto también petroleras grandes a nivel mundial como British Petroleum, BP, que ha abandonado los negocios que tenían en Rusia, y eso significa al entorno de unos 25.000 millones de dólares la inversión que tenía British Petroleum en activos rusos y proyectos con la petrolera rusa Rosneft. Es decir, que estamos viendo cosas que parecían imposibles hace unos días, y de hecho la misma acción digamos, las características de la acción de Rusia sobre Ucrania también han sorprendido a todo el mundo, y por lo tanto lo que estamos viendo ahora son cambios radicales que responden a una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, ¿no? Respecto a lo que preguntaba sobre el cénit del gas, es decir, el momento en el cual, a pesar de que queden muchas reservas todavía de gas, prácticamente la mitad, la tasa de extracción va a disminuir año tras año. Eso es lo que significa el pico del gas. No significa el agotamiento total, sino significa que, como primero se acceden a los yacimientos de mejor calidad, más fácil de acceder, que están más cerca, dejamos siempre para el final los de peor calidad, los que cuesta más dinero, los que están más profundos, los que necesitan de técnicas costosas como el fracking, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa segunda mitad de reservas, aun habiendo la mitad del depósito, para entendernos, no van a ser poder consumidas a los mismos ritmos crecientes que hemos consumido la primera mitad.
Sí, es el mismo concepto que el pico, el que hemos comentado en el programa.
Exacto, seguramente los oyentes estarán ya familiarizados con ese concepto.
Pues es lo mismo, ¿no? Claro, a largo plazo, imagínate, si todavía pudiese crecer la extracción de gas, pues podrían decir los alemanes, bueno, pues vamos a prescindir de comprarles a Rusia y ya habrá quien nos lo venda. Pero claro, cambia mucho el cuento si pensamos, oye, es que cada vez va a haber menos para todo el mundo, ¿no?
El efecto más inmediato va a ser el aumento de los precios del gas, pero es que claro, estamos hablando del aumento de los precios del gas después de la invasión rusa a Ucrania, cuando llevamos ya 4 o 5 meses de aumentos brutales en los precios del gas natural. Es decir, que se está añadiendo a unos precios ya muy elevados en los meses anteriores. Yo creo que en términos históricos tenemos que actuar como si el gas natural hubiese ya llegado a su pico de extracción. Uh-huh. Y en realidad ahora estamos viendo, digamos, las políticas energéticas de tanto Estados Unidos quizás menos porque son más autosuficientes, pero sobre todo Europa, digamos, esta idea de que el mercado ya proveerá y tal es muy complaciente, es muy inocente. Es decir, no hay nadie realmente que entienda de geopolítica, que sepa los riesgos que supone una dependencia tan grande del gas ruso. Yo me imagino que Alemania, especulando con lo que es la geopolítica, posiblemente entendía que una manera, digamos, de atraer a Putin, a Rusia, hacia Occidente, convertirlo en un estado, digamos, integrado en los mercados, etcétera, pues era bueno. Lo que pasa es que, paralelamente a eso, estaban cercándolo a través de las ofertas de unirse a la OTAN a los países limítrofes, y eso es algo que pues Putin ya había dicho en repetidas ocasiones, era algo que no iba a aceptar. Entonces, aquí, pues bueno, es una situación compleja, pero desde luego la actuación de Alemania iba más por el camino de tratar a Rusia como un país europeo más, integrándolo en los mercados tan importantes como son los energéticos, pero por otra parte, digamos, el cerco geopolítico a través de la expansión de la OTAN hacia el este no iba a facilitar esa tarea de hacer de Rusia un estado digamos, equiparable a los demás estados europeos.
Si te parece seguir con el tema de Alemania, ya que has comentado el tema de la dependencia. Y el pasado domingo 27 oíamos que los alemanes endurecían muchísimo su discurso contra Rusia y a la vez prometían doblar su presupuesto militar y decían al mismo tiempo que iban a reducir su dependencia de Rusia. Y lo que llama mucho la atención para la gente que estamos en estas cuestiones, que decían que lo iban a hacer desplegando más renovables. ¿Tú ves esto realista o es una bravuconada hueca? ¿Cuál sería la manera realmente razonable y realista de lograr algo parecido a la soberanía energética en países como Alemania o como España, que no depende tanto de la energía rusa, pero sí de la argelina? ¿Es ese camino? Decir, oye, no, nos quitamos del gas fósil y venga, a hacer aerogeneradores y placas solares. ¿Ese es el camino? ¿Es tan fácil?
Bueno, eso es el argumento o el escenario de la transición verde que se está vendiendo actualmente.
Pero nos decían que el gas era verde, además. ¿No?
Bueno, sí, claro, es que...
Es que ahora se les ha complicado su propio discurso, ¿no?
Sí, sí, claro, es que cuando tú partes de unos supuestos que son básicamente, digamos, el consenso entre los países occidentales es que la acción del mercado hará que los recursos que cada vez son más escasos aumenten de precio, lo cual hará que se fomente la innovación, la inversión, se atraigan al mercado esos recursos y que además empiecen a entrar en el mercado nuevas tecnologías de producción energética, como son las renovables, digamos, para hacer que nuestro mix energético sea cada vez más verde. Pero es que luego esto choca contra la realidad física, porque los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, todas las tecnologías renovables, se construyen, se despliegan, se conectan entre sí, se les dota de almacenamiento para cuando no sopla el viento o es soleado, con combustibles fósiles. Es decir, nos están vendiendo una idea de una transición energética en la que se debería reducir el consumo de combustibles fósiles al mismo tiempo que aumenta el consumo de energías renovables. Pero esto no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que el consumo de combustibles fósiles sigue aumentando y encima de la curva de consumo de combustibles fósiles está creciendo otra curva con mucha rapidez, pero todavía en proporciones muy pequeñas de energías renovables. Entonces, eso es una contradicción en los términos, es decir, no estamos haciendo una transición energética. Complementando el mix energético con renovables sin que veamos una voluntad de reducir el uso de combustibles fósiles, con una salvedad que, digamos, posiblemente diremos que vamos a disminuir el consumo de petróleo y de gas natural, de carbón, no por voluntad propia, sino porque cada vez nos va a resultar más difícil mantener los volúmenes de extracción. Entonces, claro, es lo que a veces comentamos, que llegaremos al net cero sí o sí, llegaremos al 100% renovables sí o sí, porque es que no habrá otro remedio. Entonces, ¿qué mundo o qué sistema socioeconómico podemos diseñar para el futuro con energías renovables? Yo pienso que no puede ser el mismo que combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles lo tenemos que entender como si tuviésemos dinero en el banco. Y el dinero en el banco nos dejan una herencia, un capital, es en realidad de energía solar fosilizada, y eso lo vamos extrayendo, y el día que se acaba, se acaba. Vivir de las renovables significa vivir de los intereses. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de energía que nos llega del sol, que está representada de diversas maneras. La más directa es la captación de la radiación solar y transformada en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, y luego también la energía eólica es producto también de la energía del sol, digamos, porque al calentar de manera desigual diferentes partes de la atmósfera, eso provoca pues la convección del aire, que es lo que hace que produce el viento y hace girar las aspas de los molinos. Eso nos va a permitir tener una cantidad de energía que es, digamos, fija, pero no creciente.
Claro.
Es decir, si tú quieres aumentar el consumo de renovables, tienes que aumentar la cantidad de infraestructuras que de momento están construidas con combustibles fósiles, has de aumentar esas infraestructuras para...
Pero eso también tiene un límite, claro. De eso ya hemos hablado. De eso ya hemos hablado en el programa.
Y tiene límites medioambientales, sociales y desde el punto de vista de los materiales,
claro,
también.
Claro. No me gustaría, estamos llegando un poco a la última parte del programa, y no me gustaría que dejásemos de tocar un tema que nos afecta especialmente aquí en Galicia, que, bueno, estamos hablando de la diversificación, ¿no?, de proveedores de gas, que tratábamos al principio, y hablamos, por ejemplo, de Argelia, en conflicto con Marruecos, que lo hemos visto hace unos meses, bien sea de Rusia, en conflicto con Ucrania, y larvadamente también con la OTAN. Parece que todo esto nos lleva a depender más del gas transportado en barcos metaneros, ¿no? Lo decías tú al principio, lo cual nos lleva, a su vez, a las plantas regasificadoras, como la que tenemos en Mugardos, y aquí es a donde quería yo llegar, en plena ría de Ferrol, y que tanta oposición social ha despertado siempre, lógicamente, en la zona, por el riesgo que supone para miles de vecinas y vecinos, ¿no?, en caso de accidente. Si insistimos en seguir usando gas natural, ahora además que lo etiquetamos como verde, o nos dicen que es verde, para hacerlo más tragable, esto unido al deseo de reducir la dependencia de gasoductos que pasen por zonas conflictivas, como estamos empezando a ver, ¿no nos conduce a depender cada vez más de instalaciones como la de Reganosa?
Desde luego, sí, sí. Y a revivir viejos proyectos también de gasoductos que estaban abandonados, como el que quieren acabar de conectar el puerto de Barcelona.
Claro, siempre a partir de los puertos, ¿no? O sea, ahora ya serían nuevos gasoductos, no desde zonas de producción, sino desde plantas de gas.
No, y es lo mismo que le puede suceder a Alemania. Ahora, pues va a tener que depender, pues, de las terminales de gas natural licuado. Alemania no tiene ninguna, pero las que están en los países limítrofes. Y en el caso de la terminal de regasificación que está en Galicia, pues, yo lo he podido comprobar porque me dedico profesionalmente a seguir el mercado de carga de petroleros y también me salen en los metaneros, y la verdad es que el aumento que se ha producido en los últimos 2 o 3 meses es brutal. O sea, la cantidad de metaneros que están llegando desde Estados Unidos a las costas españolas ha aumentado un 50% en los últimos 3 meses, y la tendencia es que esto continuará en el futuro. Y España, además, es uno de los el país europeo y uno de los países en el mundo que tiene más gasoductos, más terminales de regasificación. Seguramente, en esto no lo he calculado, pero por superficie y población debemos ser el país que mejor dotado está desde el punto de vista de la regasificación. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos los cubos, pero no los grifos. Uh-huh. Es decir, que estas terminales de regasificación pues servirán si siguen llegando barcos metaneros.
Claro. Bien, Daniel, se nos acaba el tiempo del programa. Creo que hemos dado algunos apuntes sobre energía, que no suelen estar muy presentes en los debates sobre la cuestión de Ucrania, y además lo hemos enlazado con la problemática aquí local. Así que te agradecemos mucho tus explicaciones, que pienso que van a arrojar algo más de luz sobre una guerra que, bueno, siempre, en todo caso, es un asunto muy multifactorial y complicado de comprender. Creo que estar bien informados nos ayudará, es imprescindible para poder influir sobre nuestros gobiernos de manera que contribuyan a la paz en la región y evitar nuevos conflictos. Así que, nada, un abrazo, Daniel, y muchas gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias e un saludo.
Igualmente, Daniel, gracias. Hoxe pechamos o programa cun tema musical que nos leva de volta aos tempos da Guerra Fría, cando os dous bloques enfrontados nos situaban diante dun escenario de apocalipse nuclear de maneira permanente. Un escenario que, por desgraza, estamos a comprobar que non tiñamos tan lonxe como pensábamos. A canción antibelicista que vos traemos é The War Song, publicada en 1984 pola banda británica Culture Club, cuxo líder e cantante Boy George nos lembra o estúpida que é toda a guerra e máis a xente que a promove. Lembrade que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén volver a escoitar os nosos programas en amesradio.gal e os máis antigos no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Atopámonos a semana que ven nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Must be designed for you. It matters what you say. It matters what you do. Please, won't somebody help me?